Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
12 y 20 del mediodía ya de este jueves, con varios frentes abiertos en la región. El primero, Eugenio Delgado, el condenado por el asesinato y violación de Manuela Chavero, ha recurrido la sentencia, dos días antes además de que la familia de Manuela pudiese darle sepultura en su monasterio natal. Además, estamos pendientes del COVID. Hay, al fin, rueda de prensa, habemus, rueda de prensa del SES, hoy a la una del mediodía. Importante el COVID y el sarampión, porque hay 9 casos notificados en Mérida. Y el otro asunto del día es el que te contábamos a primera hora, PP y Vox, que están de uñas en Extremadura desde las europeas. Estrategia, algo más que estrategia. En fin, todo esto y más te lo cuenta Enrique Castilla a las 3 menos 10. Antes, ahora, hablamos ya de sanidad y, como cada jueves, también de caza.
Llega Electrocash, la semana de las marcas. Del 10 al 15 de junio, ahórrate el IVA en todo nuestro stock de las mejores marcas. Samsung, Haier, Isense, Daewoo, Beko, todo tipo de productos a precios de locura. Lavadoras, frigoríficos, aire acondicionado, televisores, solo hasta el 15 de junio. Descubre nuestra red de tiendas en electrocash.es. Electrocash, empresa 100% extremeña.
Este martes volvemos a vivir en la región el Día de la Marmota. Te doy el titular, más o menos. Cae al suelo un techo del Hospital Materno Infantil de Badajoz. ¿Cuántas veces habremos contado ya cosas de estas, eh? Casi siempre en Badajoz, por cierto. Pasillos inundados, techos al suelo, lo normal de una sanidad del siglo XXI. La Junta ya le ha puesto solución, ha elaborado una alternativa, pero el tema es el siguiente. Invita, de hecho, a la reflexión, y es que esto ha sido usado como arma arrojadiza durante años contra los que gobernaban antes y ahora se usará contra los que gobiernan ahora, seguro. Pero lo que es una realidad es que es un problemón para Extremadura, un problemón y seguramente una vergüenza, que nos saquen estas fotos. Por tanto, vamos a ir más allá. ¿Por qué pasa esto? ¿De quién es la culpa? Nos atiende ya a ver si nos da respuesta el que fuese consejero de Sanidad, José María Vergeles. José María, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ha sido consejero muchos años, responsable también de esta situación. ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué nunca se ha parado esto?
Pues sigue pasando porque es un problema estructural, porque todas las instalaciones necesitan de un mantenimiento, y aun teniendo un mantenimiento correcto, pues uno no está exento de que ocurran estas cosas. Pues son construcciones que tienen muchos años, que resisten mucho paso de personas, que afortunadamente pues se prestan unos servicios de mucha calidad y son muy demandados y son muy usados, y estas cosas son problemas estructurales que ocurren. Es decir, el problema de esto es que alguien se presenta a unas elecciones, como hizo la señora Guardiola y su consejera de salud, diciendo que ellas iban a acabar con esto en cuanto llegasen. Porque esto no es un problema fácil. Como no es un problema fácil la falta de médicos, como no es un problema fácil el transporte sanitario terrestre, es decir, los problemas estructurales que tiene cualquier servicio público. Entonces, presentarse a unas elecciones con el populismo de que yo, en cuanto llegue, lo voy a arreglar, pues como dicen en mi pueblo, lo que más castiga a Dios es la lengua. Y eso es lo que pasa.
Pero José María, si la gente y yo también en primera persona nos preguntamos, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Alguien tendrá la culpa, ¿no? Esta situación se llega desde un punto, entiendo yo. Desde una falta de inversión en X momento, no sé, desde algún punto partiremos, ¿no?
Yo insisto, es decir, hay cosas que se pueden prevenir y que se deben prevenir. Y hay cosas que desgraciadamente ocurren. Y en ese desgraciadamente ocurren, aunque tú tengas un servicio de mantenimiento, aunque hagas una inversión en la mejora de las infraestructuras, aunque hagas una inversión en la mejora de los hospitales, de los centros de salud, puede pasar como en tu casa. No estás exento de que en un momento determinado tengas un determinado problema. Sí. Claro que afecta a más gente. Y claro que lo que tiene que hacer quien está gestionando es invertir en una renovación. Nosotros tuvimos, cuando llegamos en el año 2015, un problema en el Hospital Virgen de la Montaña, que ya está cerrado, afortunadamente, por construir el otro hospital. pero tuvimos un problema de techo. Tuvimos que hacer una inversión millonaria cuando todavía no teníamos los fondos que se tienen ahora para poder hacer una reforma de todos los techos. Pero tenemos que entender que ese hospital del que estamos hablando es un hospital que tiene muchos años de construcción. Y aunque tenga un mantenimiento muy importante, yo no me atrevería a decir es culpa de fulanito o es culpa de menganito. Lo que hay que hacer es prevenir las cosas. Y para prevenir las cosas hay que invertir en el mantenimiento. Y hay que explicar bien las cosas. Y no utilizar, como se hace habitualmente, esto contra el consejero o la consejera que esté, contra el partido que esté en este momento gobernando. Eso sí, exigirle que haga un mantenimiento, pero no prometer algo que no puedes cumplir. Humildad.
Yo lo que creo que es una evidencia y que los extremeños deben pensar, o la mayoría pensarán en casa, es que sea de quien sea la culpa, si se puede o no se puede buscar culpables, es un problema que atañe a la región, que atañe en este caso en concreto al Hospital Materno Infantil, y habrá que atajarlo, sea de la manera que sea. José María Vergeles, gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Nos quitan toda la gana, siempre esperamos que llegue mañana. Me quedaré con muchas ganas de verte, vacío sin aliento estaré a punto de encontrar.
Abrimos nuestro espacio de caza de cada jueves hoy para hablar sobre los seguros en el sector cinegético. Nos atiende ya a esta hora Paloma Asensio, que es responsable del departamento de afiliación de Fedescaza. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para quien nos escuche, Paloma, para los 122.000 oyentes de COPE, para quien le interese, lo primero, ¿es obligatorio tener un seguro de caza?
Por supuesto que sí. No se ha de salir al campo a practicar un deporte, una afición, sin tener un seguro obligatorio y, lo que es más importante, tener un seguro complementario a este obligatorio. El obligatorio, la ley marca 90.000 euros para daños personales, quedarían fuera los daños materiales. Y 90.000 euros no es nada, es, como nosotros decimos aquí, un quitamultas. Es justificar que tengo un seguro. En el caso de accidentes, aunque sean leves, ya tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo. Por eso siempre es importante que ese obligatorio se complemente con uno voluntario de responsabilidad civil.
Es importante lo que dices, y me gusta el término de quitamultas, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Si tú no tienes un seguro, te la juegas. Conocerás 1.000 casos de cazadores que se la han jugado y han tenido que apoquinar.
Pues por supuesto que sí, porque llevo muchos años dedicándome a esto, en este sector, por supuesto. Y sí, conozco muchos casos. No es, a ver, lógicamente un fallecido tiene la importancia que tiene, ¿no? Sí. Pero cuando más nos podemos echar las manos a la cabeza si no tenemos un buen seguro, es cuando herimos a una persona y esa persona pueda quedar tetrapléjica o parapléjica. De hecho, en esta semana se han cambiado los baremos por los que se rigen las indemnizaciones para los accidentes de caza, y se han actualizado y han subido más de lo que ya estaban. Se puede calcular que una persona parapléjica, de hecho hay casos ahora en nuestra compañía, el Mutua Sport, la compañía de todos los cazadores, en la que una persona que ha quedado tetrapléjica está pidiendo 2.200.000 euros de indemnización. Si no tenemos un seguro que cubra eso, está claro que el dinero ellos lo van a sacar, el juez va a estipular que esa indemnización es la adecuada para esa persona y el dinero lo tenemos que poner nosotros. Uh-huh. ¿De dónde? Pues no tenemos en efectivo nuestros bienes. Y creo que es muy importante que estemos bien asegurados, con bastante cobertura, porque al fin y al cabo esto de la caza es un deporte, una afición, y no hay que poner en riesgo pues nuestros bienes, los de nuestra familia.
Pues yo creo que queda meridianamente claro, para quien todavía no lo tenga meridianamente claro, pues ahí está la Federación Extremeña de Caza, ahí está, de hecho, Paloma Asensio, pues para informar a quien haga falta. Paloma, ha sido un placer, gracias.
Gracias.